Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Amén. Bendiciones a todos en esta mañana. Amén. Es de gran gozo estar compartiendo con ustedes y agradecemos a los pastores Taveras por la invitación. Nos han tratado muy bien estos pastores. Y quiero agradecer también a Pablo, ¿verdad?, que me ha prestado su habitación estos días, nos ha prestado su habitación, ¿verdad? Así que gracias, Pablo, gracias. Así que Dios ha sido bueno y mientras esté compartiendo la palabra del Señor, voy a dar algunos testimonios de nuestro caminar con el Señor para que vean cómo la obra del Señor se mueve de maneras extraordinarias cuando hay un pueblo que le adora, que le sirve, que crea su palabra. Y Dios ha sido tan fiel con nosotros que iniciamos nuestro ministerio en El Salvador, de ahí fuimos enviados a Honduras, tuvimos 12 años haciendo misiones, levantamos iglesias, preparamos pastores para el ministerio. De ahí el Señor nos saca y nos envía también en ese tiempo a trabajar en Nicaragua, Costa Rica. Regresamos a El Salvador y tuvimos un tiempo otra vez en El Salvador, 3 años, y el Señor pues nos movió para Estados Unidos. Y estuvimos 3 años en Dallas, Texas, trabajando también. Y el Señor después nos mueve para Houston. Ya llevamos 5 años en Houston. Y hemos tenido una vida más que pastoral misionera, ¿verdad? De país en país, saltando de país en país. Así nos lleva el Señor. Señor, esperamos en el Señor que no nos mueva ya tanto, ¿verdad? Porque ya. Pues ahora estamos preparando a otros para enviarlos, ¿verdad? Y que otros hagan el ministerio. Que otros conozcan las misiones. Pero hay un problema con eso, porque cada vez que hay un llamado para ir a las misiones, yo me ofrezco para ir. Ese es el problema. Así que si usted es llamado a servir al Señor, ofrézcase. Ofrézcase. No tenga miedo, porque aquel que lo llama lo va a cuidar. Lo va a sustentar con su diestra. Lo va a llevar adelante. Y de eso quiero hablar esta mañana, de cómo Dios puede sustentarnos a nosotros. Hay un principio de la física en el cual los aviones usan ese principio, y es cuando un avión quiere despegar o quiere elevarse hacia los cielos, tiene que ir contra el viento. Si usted ve y ha viajado en avión, sus alas se encurvan un poco para que el viento pegue contrario a él, y contrario al viento, en una forma perpendicular, es que el avión empieza a levantarse. Eso es un principio de la física. Y eso se llama sustentación. La fuerza que viene contra él hace que se eleve al cielo y ese avión pueda volar. Y sabe que nosotros cuando éramos niños lo hacíamos en una forma empírica. Nosotros usábamos lo que son cometas. ¿Cómo le llaman aquí? Eso mismo. Y nosotros jugábamos con eso y había momentos en que veíamos que no elevaba, no subía. Pero entonces los que estaban más grandecitos y tenían experiencia en eso decían, no, corre contra el viento, corre contra el viento. Y uno empezaba a ver cómo el cometa empezaba a elevarse. Y sabe que la Biblia habla de sustentarnos. Ese principio de la física también puede ser aplicado en nuestra vida cotidiana. Usted necesita el alimento diario para sustentar su cuerpo. Si usted no se alimenta, ¿qué pasa? Se debilita, ¿verdad? Cuando usted come y se alimenta bien, su cuerpo tiene energía, tiene fuerza para seguir adelante. En la vida espiritual es lo mismo. Hay que sustentarnos de la gracia de Dios. Hay que sustentarnos de la palabra de Dios. Hay que sustentar este espíritu para poder seguir adelante en el Señor. Quiero leer un Salmos capítulo 55, versículo 22. No tenemos proyección aquí. No, está bien. Entonces déjenme buscarlos. Aquí, Salmos capítulo 55, versículo 22. El salmista David, cuando escribe sus salmos, son experiencias de la vida cotidiana que le está escribiendo, situaciones que le pasan a él. Él no escribe, claro, lo escribe en una forma poética, escribe los salmos como cánticos. Pero si usted analiza cada salmo, es un momento, una etapa de la vida que le está pasando. Y en este momento escribe y dice, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el empuje, Él te va a elevar hasta donde quieras llegar. O lo que tú necesitas, Él lo va a suplir. Y dice la segunda parte del versículo, no dejará para siempre caído al justo. Si predico muy rápido, hágame seña y me dice, porque soy como una ametralladora a veces. Entonces la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Fíjese que cuando Dios creó al hombre, hizo a Adán, hizo a Eva y los puso en el huerto. Y Dios se percató de dejar todo lo necesario que ellos pudieran tener para sus vidas. Les dejó un huerto maravilloso con mucha fruta. Les dejó un huerto maravilloso con muchos animales. El Señor le dejó a Adán todo lo necesario para poder sustentarse físicamente, él y su esposa. Entonces, cuando Adán lo creó y estaba solo, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó a Eva, ¿verdad? Algo maravilloso. Ay, yo pensé que las hermanas iban a decir amén. ¿Verdad? Porque son una creación maravillosa del Señor. ¿O no? Yo creo, porque yo tengo una esposa maravillosa. Y entonces, resulta que creó a Eva. Y fíjese que la Biblia habla en Proverbios y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, que son escasas las mujeres virtuosas. Son escasas. Pero valga la redundancia, en la casa del Señor hay muchas mujeres virtuosas. Amén. ¿Y qué hace una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa se sustenta del Señor. Busca del Señor, busca su gracia. Busca al Señor en oración. Estudia su palabra. Ella se sustenta cada día para poder ser la ayuda idónea a su esposo. La idoneidad es una característica que Dios le ha dado a la mujer. Y es que la mujer tiene la capacidad para siempre, siempre, siempre ayudar a su esposo. Cuando es sustentada con la gracia del Señor, mire, es algo maravilloso. Es invaluable, dice la Biblia, que el precio de una mujer sustentada por el Señor es invaluable. No tiene precio. Vamos a leer en Proverbios capítulo 31, versículo 25. Proverbios capítulo 31, versículo 25. Mire lo que es una mujer virtuosa, pero quiero usar también el término una mujer sustentada en Dios. ¿Cómo es una mujer con estas características? Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. O sea, que una mujer virtuosa, una mujer que se sustenta del Señor, no tiene tiempo para estar triste, no tiene tiempo para estar así como molesta. No, se ríe de lo porvenir. Aleluya. Mire, si yo le contara a los campos misioneros que nos han enviado, a los lugares que hemos ido a predicar la palabra, lugares donde hay mucha escasez, lugares donde no hemos tenido nada de nada, lugares donde hemos ido con la fe en el Señor. Quedé sin micrófono, aquí estamos. Y en 23 años de ministerio que tenemos con mi esposa, jamás en 23 años, yo he escuchado una queja de mi esposa. Nunca me ha dicho, Mario, aquí no me gusta, Mario, no me agrada esta situación, movámonos para otro lugar, pidamos un transfer. Hasta el día de hoy, no he escuchado de esa mujer una tan sola queja del ministerio. ¿Por qué? Porque ella ha entendido que fuerza y honor tienen que ser sus vestiduras. Vamos a seguir leyendo. Dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. O sea, es una mujer trabajadora. Es una mujer que cuida. Una mujer que edifica su casa. que educa bien a sus hijos. ¿Verdad? 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Tremendo. Una mujer sustentada en la gracia de Dios es lo más maravilloso que un hombre en esta tierra puede encontrar y es el mayor tesoro que un hombre puede tener. Sí, hombre, dígame amén, porque usted tiene una mujer valiosa a su lado aquí. Me asustan, hermano. Me ponen nervioso. Así que, fíjese que en la Biblia aparece un suceso de un hombre que es llamado a pelear una guerra, una batalla. Y este hombre es llamado por el Señor, le dan una palabra profética para que vaya a pelear una batalla. Y donde el Señor le dice que ya de antemano la victoria está dada. Mire qué tremendo. Esto como que usted vaya a jugar un partido de... aquí ¿juegan fútbol, soccer aquí? Sí, ¿verdad? Fútbol, soccer, ¿verdad? Entonces, me imagino que deben de conocer al mejor equipo del mundo, que es el Barcelona, ¿verdad? No. Entonces, imagínense que a usted le dicen, vas a ir a jugar este deporte, vas a ir a competir, pero ya tienen ganada la competencia. Solo vas a ir a competir, porque debe de ser así, pero te vamos a dar la copa a ti. ¿Ves que está fácil eso? Pues entonces, así que no va. Pero imagínense que este hombre era un general del ejército. El Señor lo llama y este hombre se llama Barak. Y el Señor le dice a través del profeta, ve a pelear la batalla, ya te he dado tus enemigos, la victoria es tuya, no te preocupes, esto y lo otro. Y entonces dice que Barak, en vez de alegrarse, en vez de decir que bueno, el Señor me ha dado la batalla, el Señor ha dicho que me va a dar la victoria, dice que se fue donde una mujer profetiza que se llamaba Débora. Ella gobernaba en ese tiempo, ¿verdad? Y le dijo, Débora, el Señor me ha mandado la batalla, pero me da miedo, no quiero ir. ¿Sabe que la cobardía es algo que tenemos que vencer en nuestras vidas? Yo hablaba el día de ayer que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Los cobardes no pueden dirigir nada en esta vida porque a la primera situación o al primer problema salen huyendo. Dice la Biblia que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que están dispuestos a pagar un precio por el Señor. Y entonces viene la profetisa, viene la gobernadora. Débora le dice, bueno, yo voy a la batalla contigo. Ah, eso sí, a la hora de entregar el honor y la victoria va a ser mi honor. Mire qué tremendo. Y en esta sociedad, hoy en día, no sé si aquí se verá en República Dominicana, pero en Latinoamérica se ve que cuando el hombre no toma su lugar, mire, se levanta la mujer, tiene que tomar su lugar. Si en el matrimonio el hombre no es responsable y no asume todas las responsabilidades que tiene que asumirla, la mujer tiene que asumirlas. Y después tenemos una sociedad distorsionada. Y entonces se cruzan las responsabilidades y entonces comienzan los movimientos de la liberación femenina. La igualdad de las cosas. La Biblia no habla de igualdad de cosas. Al hombre manda a amar a su mujer. La Biblia manda al hombre a amar a su esposa como lo más delicado, lo más frágil que pueda haber. Yo soy un poco contradictorio porque soy bien radical en mi forma de pensar. Entonces muchos dicen, no, que la esposa tiene que ser una amiga, tiene que ser aquí. No, mi esposa es mi esposa. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Amén. Y Dios nos ha puesto para proteger la esposa, para cuidar la esposa, para amar la esposa, para hacerla sentir como una reina. Estas hermanas no se animan, ¿verdad? Para eso nos puso el Señor. Una mujer que es amada, que es querida, que es cuidada, que es protegida por su esposo, mire, se sujeta con facilidad. Eso no le quepa duda a usted, hermano. Mire, se sujetan con facilidad. Como decimos en nuestro país, las tenemos comiendo de la mano. Esa es una buena expresión para nosotros, pero no es mala expresión. Así que, pero hay que sustentarse de la gracia de Dios. ¿Sabe que hay un versículo también que dice que hombre sabio difícilmente se encuentra, dice la Biblia? Hombre sabio difícilmente se encuentra. Tremendo, ¿verdad? Yo cuando vi ese salmo, yo dije, bueno, no solo para las mujeres, ¿verdad? Mujer virtuosa. También está para los hombres que somos escasos, nos estamos escaseando. Los buenos hombres, ¿verdad? Díganme amén, hermano. Este hermano, amén. Usted también es un hombre lleno de gracia, de virtud, sustentado por la palabra del Señor. Me ponen nervioso, Magdiel, me ponen nervioso. No sé si estarán contentos, están diciendo, vamos a mandar para Houston de regreso a este hermano. Por cierto, si usted tiene familiares, amistades en Houston o los alrededores, mire, recomiéndenlos, hable con el pastor y refiérelos a nosotros, y nosotros allá vamos, los cuidamos, los ayudamos, los traemos a la iglesia y les servimos en lo que podamos a ellos allá. Usted tiene una casa en Houston también. Vamos a leer Salmos capítulo 119, versículo 25. Salmos capítulo 119, versículo 25. En esta situación estaba el salmista David y él sentía su alma que estaba abatida. Y dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. 28, aquí usa una palabra bien fuerte el salmista, dice, se deshace mi alma. Escribe en un sustantivo bien fuerte, dice, se deshace mi alma, bien imperativo. Y dice, se deshace mi alma. ¿Y de qué? De ansiedad. O sea, él sentía un dolor en ese momento, una desesperación en su interior por algo que estaba sucediendo en su vida. Y eso es normal, que podamos sentir esos momentos difíciles. Ya sea por problemas económicos, ya sea por problemas de salud, ya sea por situaciones emocionales. Mire, a veces uno siente esa percepción así fuerte. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Pero la palabra clave dice, susténtame según tu palabra. Porque la Biblia dice que su palabra es medicina a nuestros huesos. Que su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y hace una obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos en esos momentos difíciles de la vida? ¿Qué necesitaría usted en tiempos difíciles? Gozo. O a lo mejor tal vez no gozo, usted se conformaría con paz, ¿verdad? Con quietud, con una palabra de aliento que le haga a usted poder elevarse. Y el salmista David sabía la clave, qué hacer en esos tiempos difíciles. Y le dice, Señor, susténtame con tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es eterna y tu palabra es la que me lleva adelante en estos momentos difíciles. Gracias, Señor. ¿Sabe que Dios es nuestro sustento diario? La Biblia dice que hay misericordias nuevas cada mañana para nosotros. Y cuando la Biblia habla de misericordias nuevas, habla de todo el contexto de lo que usted pueda necesitar en su vida. Para, dice la Biblia, en el sofán, también hay misericordias nuevas para cada día. Entonces estamos protegidos por su maravillosa gracia. Esa gracia sublime. Esa gracia que hace proezas. Hace esas cosas que no podemos hacer ni alcanzar por nuestra propia cuenta. El Señor las hace. Pero necesitamos buscar esa gracia. Sustentarnos día a día con el Señor. Me fascina cuando el salmista dice, temprano de mañana, mientras haya vida en este cuerpo, de mañana te buscaré, Señor. Miren, no es lo mismo salir de su casa con gracia que salir de su casa desgraciado. O sea, sin gracia, ¿verdad? Sin la gracia del Señor. No es mala palabra eso aquí, ¿no? Es que, mire, yo ando en tantos lugares que a veces uno anda en un lugar, va y en otro. Y si digo algo malo, me disculpa. Yo tengo dominicanos en mi iglesia. Tengo dominicanos en mi iglesia. Tenemos un poquito de merengue también allá, no se preocupe. Así que si usted nos visita, se va a sentir en casa. Hechos capítulo 14, versículo 17. Vamos a ver un caso también aquí que la Biblia relata. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando, ¿de qué dice? De sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Llorar? ¿Sí? Eso hace uno. Cuando está triste, llora, derrama lágrimas, lamentos. Uno quiere desahogar ese dolor que tiene en el pecho. Pero lo mejor es ir delante del Señor y clamar a Él. Y Él nos va a sustentar. ¿Con qué dice? Vamos a leerlo otra vez. 17. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La gente anda buscando la felicidad en muchas cosas. Busquen esto, busquen otro, busquen aquí. Yo siempre aconsejo a las parejas o a los jóvenes cuando se van a, o se comprometen o se van a casar. Y lo primero que yo les pregunto a ellos es, ¿tú eres feliz en este momento? Le pregunto, ¿tú eres feliz en este momento? Porque si ellos están buscando la felicidad en el matrimonio, no la van a encontrar. Usted tiene que venir feliz al matrimonio. Su felicidad debe depender del Señor. Para que cuando esté el matrimonio, usted va a ser más que feliz y va a ser feliz a su pareja. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Le voy a otro versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lo quiero dejar bien impregnado con la palabra del Señor para que vea cómo Dios repite y repite y repite. Yo soy tu sustento. Yo soy el que provee para ti lo que tú necesitas. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios. Mire en el sentido posesivo que lo hace, ¿verdad? Mi Dios. ¿Cuántos podemos decir así? Mi Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra suplirá lleva también una connotación de sustentará. El Señor sustentará todo lo que necesitamos, conforme a sus riquezas, en gloria. Y como Dios es amor, y como Dios es el principio de la sabiduría, y como Dios es todo, vamos a tener todo para nosotros. Le voy a dar otro versículo. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El 12, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué dice al final del versículo? Y espíritu noble me sustente. La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo espíritu que nos levantará a nosotros en el día de la resurrección. No esperar el día de la resurrección. Ahora, hoy, cualquiera que sea nuestra necesidad, Él vendrá y la sustentará para nosotros. Si creemos a su palabra. ¿Lo cree usted? Así es. Nosotros en la vida cristiana o en nuestro caminar hemos tenido muchos tiempos difíciles. Tiempos donde de angustia, tiempos de escasez, tiempos de dolor. También hemos tenido tiempos maravillosos. Tiempos donde vemos la gloria y la mano de Dios manifestarse de una forma sobrenatural. Y le voy a hablar un poquito de algunas cosas materiales, ¿verdad? Porque a veces, pues, ahí le voy a dar algunos testimonios. Estábamos en Honduras y comenzamos la construcción del templo. Y entonces empezamos con los hermanos a trabajar y unos traían cemento, otros traían hierro, otros traían arena y empezamos a construir la iglesia. Y a veces íbamos por la calle y me decían, pastor, ¿usted qué está construyendo allá? Porque habíamos comprado un terreno fuera de la ciudad, que eso era un campo, eso era, como decimos en El Salvador, feo. Un lugar árido y lejos de la ciudad. Y decía la gente, ¿quién va a ir allá? ¿Quién va a ir a esa iglesia tan lejos? Pero una ferretería nos dijeron, pastor, usted está construyendo allá en la montaña. Sí, allá estoy construyendo yo. Mire, le voy a regalar hierro. Ahí le va a llegar un camión con cemento, pastor. Ahí le va a llegar un camión con arena, pastor. Mire qué maravilloso es el Señor. Y estamos en una etapa construyendo cuando teníamos todas las paredes. Y no teníamos dinero para poner el techo de la iglesia. Un año atrás, antes de eso, nosotros, o dos años atrás, nosotros fuimos cuando nos enviaron a Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y entonces nosotros cuando nos enviaron, nuestro llamado fue dejarlo todo. Fíjese bien, dejarlo todo. Ese fue nuestro llamado. Yo tenía mi negocio en El Salvador cuando entramos al ministerio. Y entonces me dice el pastor David, Mario, vende tu negocio porque te vamos a enviar. Bueno, yo tenía un negocio que le había pedido al Señor que me bendijera con un buen negocio, esto y lo otro. Y mi negocio creciendo, yo había recibido unas capacitaciones de instituciones, porque después de la guerra entraron unas instituciones para ayudar a la pequeña empresa, a la microempresa, y hacerle una empresa grande. Y yo estaba alcanzando mi sueño, un sueño de toda persona, ver a tener un buen negocio, esto y lo otro. Y entonces cuando me dicen, vas a vender tu negocio, en mi mente le digo a mi esposa, hablo con mi esposa, ¿quién me va a comprar este negocio? ¿Quién me va a comprar si esto es mucho dinero? Hermanos, yo pongo el negocio a la venta. En menos de una semana llegó una persona y me dijo, ¿está vendiendo este negocio? Y yo, sí, lo estoy vendiendo este negocio. ¿Cuánto quiere? Me dijo. Yo le dije, pues tanto estoy pidiendo por el negocio. Ah, aquí traigo el cheque, me dijo. Y me dio el cheque. ¿Cómo cree que me sentí yo? Agarró el cheque, sentí una puñalada en mi corazón. Llego a mi casa triste, con el cheque en la mano. Me dice mi esposa, ¿qué te pasó? No, pues ya vendí mi negocio. Ya se te va a pasar, me dijo. Ya te va a pasar. Mire, mi esposa no me da chance ni de ponerme triste, ni de... No, ella no me da chance. Yo a veces me enfermo y le digo, ay amor, estoy enfermo. Que levántese, no hay tiempo de enfermarse, vamos para arriba. Así es mi esposa. Ella me dice, usted es Iron Man, me dice, levántese, levántate. Vos sos Iron Man, me dice. Iron Man. ¿Qué Iron Man? Ni que nada. Yo quiero nomás ser el hombre frágil, ¿verdad? No. Vamos, vamos. Así es. Otro día la vamos a estar para que la conozcan a mi esposa. Ella es lo máximo para mí. Entonces le llamo al pastor David Barlos, le digo, pastor, ya vendí mi negocio. Me dice, ¿y tu esposa? No, pues tiene sus negocios también ahí, tenía unas cafeterías, unos colegios, y lo otro, porque lo vende también. Le digo a Evelyn, también tu negocio tiene que irse. Está bien, dijo ella, no hay problema. Pone el negocio a la venta, a la semana llega una persona, ¿está vendiendo un negocio? Sí, ¿cuánto quiere? Tanto. Aquí está, le dijo. En la tarde que llega a la casa, llega así, con el cheque en la mano. Le dijo, ¿qué te pasó? Vendí el negocio. Ya se te va a pasar, le dije yo. Y vendimos todo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues llegamos a la iglesia. Hicimos la mitad de todo lo que teníamos, lo dimos a la iglesia. La otra mitad nos la llevamos para el campo misionero. Entonces vendimos carro, vendimos todo porque íbamos a otro país. Llegamos a Honduras sin vehículo, pero con una fe tremenda nosotros, ¿verdad? Y con unas expectativas de querer cambiar todo ese país, ¿verdad? Y entonces, después de 6 meses, nuestros hijos estaban pequeños, nos dicen, papi, no nos gusta Honduras. No tenemos carro, papi, aquí andamos en bus. Papi, aquí las escuelas no son, porque estaban en escuelas privadas cuando estaban con nosotros, y ahí estaban en escuelas públicas. Papi, no nos gusta aquí. Mi hija escribe una carta. No, escribe una carta, a mí tenía como unos 8, 10 años, quizás la hija, 10 años, donde decía, le decía así en la carta, Señor, yo quiero regresarme a mi país, no me gusta esto del campo misionero, yo no quiero que mis padres sean pastores, y empieza. Y cuando leemos esa carta nosotros, hermano, eso era un quebrantamiento en el corazón de mi esposa y yo. Porque no es que la escribió, no la dio, sino que mi esposa la encontró limpiando la habitación de ella, encuentra esa carta. Mire qué duro, qué difícil. Ah, no, y inmediatamente a nuestras habitaciones a orar. Señor, no puede ser que nuestros hijos se amarguen. Señor, tú los has dado y tienen que florecer. Tienen que sentirse felices y contentos haciendo la obra junto a nosotros. Como el salmista David, sentimos que nuestra alma se deshacía. ¿Y qué hicimos? Sustentarnos de la gracia del Señor. Yo le dije, Señor, sustenta. Ah, entonces, está el vecino y dice el vecino, mire, pastor, acabo de comprar este vehículo, me dijo. Ah, qué bueno, vecino. Y yo a pie, ¿verdad? Ah, pero mire, me dijo, lo voy a vender porque lo compré para venderlo. Y le digo, ¿y cuánto quiere? Ya me dio la cantidad. Está bien. Empezamos a buscar nosotros. Y aquí, ni un peso en la bolsa para comprar el carro, ¿va? Esa misma semana, me llama una hermana al extranjero. Me dice, pastor, me di cuenta que lo enviaron para tal lugar a trabajar en la obra. Sí, aquí estamos trabajando. Mire, el Señor me habló y me dijo que le enviara una ofrenda para que se compre un carro. Me dijo. ¿Sabe de cuánto era la ofrenda? Justo lo que valía el carro, hermano. Y le digo, vecino, ¿lo va a vender? Sí, aquí está el dinero, vecino. Échelo para acá. Y entonces esa misma semana que leímos la carta, mire cuántas cosas sucedieron. Nuestros hijos eran niños, ¿verdad? Papi, vamos a andar en carro ahora, ya no vamos a andar en bus, no nos vamos a mojar, no vamos a aguantar el sol. Contentos los muchachos. Nos trasladan a otra ciudad a dejar todo otra vez y nos vamos para la otra ciudad. Y cuando empezamos a edificar el templo en esta ciudad, no tenemos techo, hay que hacer el techo de la iglesia. Y le digo a mi esposa, pues vamos a vender el carro para poner el techo de la iglesia. Entonces le digo a un hermano, vamos a poner el techo y aquí va el carro y lo vamos a vender para eso. Me decía, pastor, no haga eso. ¿Cómo va a ser su carro? Usted se mueve y lleva a los hermanos. Lo vamos a vender y lo vendemos el carro. Y vamos a poner el techo. Estamos poniendo el techo. A la semana yo de haber vendido el carro, me llama un hermano extranjero. Mario, me di cuenta que vendiste tu carro, ¿sí? Estás loco, me dijo. ¿Cómo te pones a hacer eso? Yo le dije, bueno, yo sentí al Señor hacerlo. Esta semana voy para Honduras a comprarte un carro, me dijo. Así. Pues ni modo. Llegó y va, fuimos a buscar el carro y compramos el carro. Y ahí el carro. Y seguimos construyendo. Y seguimos construyendo. Estamos en otra etapa de la obra y no hay dinero. Exactamente. Vamos a vender este otro carro. Y lo vendí, hermano. Lo vendí. Y todo el dinero para la obra del Señor. Me vuelve a llamar ese hermano. Me dijo, mira, es el último carro que te voy a regalar, me dijo. A la semana ya estaba en Honduras y me regaló otro carro ese hermano. Y cada carro que me daban era mejor que el que tenía. Mejor que el que tenía. Yo te digo, eso está bueno. Yo doy mis carros para el Señor y me da otro mejor el Señor, ¿verdad? Pero ya dejé de hacer esa locura, ya no vendo los carros, ¿verdad? O ya no. Así que, ¿por qué? Cuando el Señor sustenta nuestra vida, ese sustento viene con gozo, viene con fe, viene con la confianza para nuestro Dios, para creer en su palabra. Amén. Que aún en los momentos que el salmista sentía que su alma se estaba cayendo en pedazos, como nosotros pudimos sentir eso, mire, el Señor se glorifica. Mire, nuestros hijos han aprendido a pedirle y confiar al Señor. Todo lo que ellos han pedido en el tiempo que estuvimos haciendo misiones, el Señor tuvo hasta el más mínimo cuidado de ellos. Hasta el más mínimo cuidado de nuestros hijos. Y hoy por hoy, nuestros hijos agradecen al Señor de haber ido a las misiones, fíjense. Agradecen. Parte de nuestro... Voy a cambiarlo. Relo, hasta aquí las tengo. Me pasé. ¿Estamos bien? Usted me hace así, ¿va? Me hace así. Nuestros hijos aprendieron a conocer al Señor, no a conocer al Dios de sus padres, que éramos nosotros, sino al Dios de ellos. Ellos pueden decir hoy por hoy, mi Dios. Entonces, parte de nuestro ministerio es entrenar obreros y abrir nuevas obras. Nos apasiona eso. Entonces, mi hijo dice un día, papi, yo quiero servir al Señor. De verdad. Sí, quiero ser pastor. Y le digo yo, ¿y no te acordás las experiencias del campo misionero? Lo duro que fue, lo difícil que fue. ¿Cómo sufrimos en el campo misionero? No. Me dijo, yo quiero ser pastor. Quiero ser misionero. Bueno, lo empezamos a entrenar, lo tenemos en entrenamiento. Hace como 2-3 semanas nos reunimos con unos hermanos porque vamos a abrir una nueva obra. Al principio del próximo año vamos a abrir una nueva iglesia. Y mi hijo escucha la conversación y me dice, papi, yo estoy listo, envíeme, yo estoy listo. Mire qué tremendo, ¿verdad? A lo mejor un día los traemos por acá, ¿verdad? Se acaba de comprometer, hace como un mes se comprometió. Así que, mire cómo es Dios cuando nos sustentamos de su gracia. También la familia es bendecida. La familia es sustentada. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el todo para nosotros. Todo para nosotros. Él es la esencia de la vida nuestra. Él es la esencia de nuestro caminar. Él es la esencia de nuestro existir. Él es la esencia de nuestro matrimonio. Él es la esencia de nuestro ministerio. Él es la esencia de todo para nosotros. Él es la sustancia misma. Y dice, y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta, ¿qué? Todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y cuando usted clama al Señor, Él va a sustentar su vida con lo que necesite, porque Él es la esencia, la sustancia para todo aquel que le clama, aquel que le sirve y aquel que le busca. Así que, ¿de qué podemos atemorizarnos? ¿A qué le podemos tener miedo en la vida? Si Él ha sido un Dios que nos ha protegido, nos ha guardado. Si yo le contara, mire, le voy a contar, ¿puedo un testimonio más? Mire, estábamos en Honduras y en ese tiempo nosotros supervisábamos unas iglesias en Nicaragua y Costa Rica. Entonces nosotros viajábamos con mi esposa, agarramos un autobús, son como 14 horas de camino. Y en el autobús, pues, ahí le dan comida y todo en lo que va. Ahí lo van atendiendo bien, como que mejor que un avión. No viaja como rey. Bueno, fuimos a ver las iglesias en Costa Rica, en Nicaragua. Justamente cuando estamos en Nicaragua, con la frontera de Honduras, en ese tiempo había un golpe de Estado contra un presidente que se llama Mel Rosales, se llama el presidente, un expresidente ya. Y entonces lo habían exiliado a Costa Rica y él quería entrar otra vez a Honduras. Y entrando nosotros en la frontera, él también queriendo entrar con un montón de gente y los soldados y aquel relajo en la frontera. Y yo dije, Dios mío, se me vino a la mente la guerra civil que tuvimos nosotros por casi 15 años en El Salvador. En la guerra civil usted podía ver los muertos en la calle, hechos pedazos por bombas. Usted podía ver literalmente la sangre correr por las calles. Eso lo sufrimos nosotros, una guerra civil. Más de 100,000 muertos en 10 años, una cosa terrible. Nosotros estamos entrando por la frontera y aquel relajo, dice el motorista, súbanse y vamos a ir en el nombre de Dios a ver qué pasa. Cruzamos la frontera y seguimos avanzando. Dijo el motorista, yo... cuando nos pare la policía más adelante o el ejército, lo que vamos a hacer es que la comida que tenemos le vamos a ir regalando a todos ellos, aunque no comamos nosotros. Vámonos. Llegamos a Tegucigalpa y aquí eran disparos por aquí, disparos por allá, la gente rebelándose, el ejército en las calles. Ese era un caos total. Carros quemados en las carreteras o en las calles principales, llantas. Eso era un desastre la capital. Y dice el motorista, vamos a llegar a la terminal. Allá hay unas pequeñitas habitaciones, acomódense como puedan. Y entonces, todas las personas con miedo. Y me pregunta una señora y me dice, ¿y usted por qué no le veo cara de miedo? Me dice. Ah, le digo yo, pues yo tengo un Dios que me cuida y que me guarda. Si no guardó, le digo yo, de la guerra civil que tuvimos en nuestro país. Y nos preservó, nos va a preservar también de esto. La señora se quedó callada, mi esposa se quedó a mi lado, ahí sentaditos en una silla. Entonces, agarro un teléfono y en la iglesia teníamos un joven que era guardaespaldas y era guardaespaldas de un ministro del gobierno. Entonces, le llamo y le digo, mira, fulano, estamos aquí atrapados en Tegucigalpa. Mire, pastor, me dijo, usted a las 3, 4 de la mañana estése despierto, que yo llego a sacarlo, me dijo. Y en efecto llegó antes del amanecer, parecía Rambo ese tipo. Cuando yo lo veo, le digo, ¿y qué pasa? No, pastor, es que lo vamos a proteger con la vida, me dijo. Bien armado el tipo. Como Rambo, literal, como Rambo. Nos subimos en el carro con mi esposa, nos sacó de la ciudad, me dijo, no solo lo voy a sacar de la ciudad, lo voy a dejar hasta su casa, a donde usted vive. Vivíamos como a una hora y media de camino a otra ciudad. Y ahí nos dejó en la casa, sanos y salvos, hermano. A ese Dios es el que servimos. A ese Dios. A ese Dios. Le voy a dejar un último versículo para cerrar. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice la Escritura, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A ese Dios servimos nosotros. A ese Dios servimos nosotros. Al que me sustenta, al que me sustenta, al que nos sustenta a todos nosotros. Póngase de pie y podemos dar gracias al Señor. ¿Podemos abrir el altar? Si usted está necesitado de algo del Señor, necesita que el Señor sustente algo en su vida. Mire, oremos juntos, véngase al frente. Y oramos al Señor. Y le podemos decir, Señor, en este día, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que aún desde el vientre de nuestra madre, tú nos escogiste para caminar en buenas obras, Señor. Y tú te has comprometido a sustentar nuestras vidas, oh Dios. Tú eres la esencia de todo lo que podemos necesitar, oh Dios. Tú eres la esencia, oh Dios. Y nos presentamos delante de ti, Señor, para que suplas gozo, paz, lo que necesitemos, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tenemos entrada directa al trono de tu gracia, Señor. Y ahora venimos delante de ti, Señor. Susténtanos, susténtanos con la esencia de ti, Señor, con la esencia tuya, oh Dios, cambiando, transformando, trayendo fe, confianza, esperanza, un motivo más para servirte, para hacer tu voluntad, Señor, fortaleza, firmeza en nuestro carácter. Gracias, Señor, porque tu pueblo clama a ti y tú escuchas nuestro clamor. Y tú nos sustentas en nuestras necesidades, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Tú sustentas mi suerte, dijo David. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Tú sustentas. Me gusta la seña de sustentar. Tú eres mi apoyo. Tú eres quien me levanta. Tú eres quien me sustenta. Cuando me estoy cayendo, tú vienes y me levanta. Tú vienes y me sostienes. Tú me sostienes cuando mi alma se siente desvanecerse. Cuando estoy al punto de desmayarme. Tú me sustentas, tú me levantas. Ese es Dios. Ese es Dios, Georgiana. Ese es tu Dios. El que sustenta tu vida, el que sustenta tu suerte. Él no te va a dejar. El Señor te ha dicho hoy, no temas. No temas. No temas. Yo soy tu apoyo. Yo soy tu ayuda. Yo soy quien te sustenta. No temas a la enfermedad, hijita. No le temas a ninguna enfermedad. Dios es más grande que cualquier quebranto. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Amados hijos de Dios, no temamos. Confiemos. Dios nos ha hablado hoy claramente por su palabra. Dios ha enviado su palabra y nos ha dicho: yo soy tu sustento. Yo soy tu ayuda, yo soy tu provisión. Cualquier necesidad que haya hoy en esta iglesia, en esta familia iglesia, el Señor nos ha hablado hoy claramente. Y hemos visto un hombre que ha vivido por fe, un hombre que ha caminado con Dios, y cómo ha visto a Dios obrar, y cómo ha visto a Dios proveerle, y cómo ha visto a Dios sustentarle. Es el mismo Dios que tú y yo también le servimos. Es el mismo Dios que tú y yo le servimos, iglesia. Vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en el Señor. Yo te animo hoy a poner tu fe en el Señor. Yo te animo hoy a poner tu fe en aquel Dios que sustenta. Oh, que sustenta todas las cosas. El Dios que sustenta tu alma, el Dios que sustenta tu vida. Aleluya, el Dios que traerá provisión para cualquier necesidad, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, a ti clamamos, a ti clamamos. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, te adoramos y te bendecimos. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mira, Señor, a cada uno de mis amados que han pasado al frente con una necesidad de parte tuya, Señor, con una necesidad suya. Tú eres su Dios, tú eres el que le sustenta, tú eres el que provee, Señor. Yo no lo conozco, no conozco todas las necesidades, pero tú estás ahí, tú eres su Dios personal. Tú eres el Dios de esta familia, el Dios de este matrimonio, el Dios de esta casa, el Dios de sus vidas, el Dios de este hombre, el Dios de esta mujer. Señor, tú eres el Dios que sustenta, el Dios que levanta cuando estamos tristes. Oh, el Dios que levanta. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios. Oh, sí, Jesús. Dios, 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 Dios. Gracias, Jesús.
En mi vida ha sido bueno.
Pónganse de pie, mis amados. Vamos a cantarle desde ahí, de donde estén. Cántenle al Señor. Díganle al Señor, creyéndole, creyéndole, creyendo, creyendo, creyendo.
De la verdad de Dios.
En mi vida ha sido bueno.
Ese viento contrario, vamos a creer que ese viento contrario servirá para expulsarnos, para levantarnos, para que volemos como las águilas, para que volemos a las alturas. Habacuc dijo: Él es el que hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Levanta tus manos al Señor. Vamos a decirle gracias a Dios. Venga, pastora Carmen, vamos a adorar. Vamos a orar por esta palabra.
Aleluya, viento bajo nuestras alas. El aire que nos impulsa, el viento contrario nos impulsa y nos catapulta a la voluntad de Dios. Oh, el sustento de nuestras almas, el que sustenta nuestra suerte. Señor, Señor, hemos recibido tu palabra. Hemos recibido tu palabra, Señor. Tú has sido nuestro sustento desde el vientre de nuestra madre, Señor. Oh, tú no te has ausentado, tú no te has cansado para sostenernos, tú no te has desaparecido, tú no nos has abandonado. Tú has sido nuestro sustento desde el amanecer hasta el anochecer, Señor. Gracias, porque aun cuando no lo hemos entendido, tú has estado ahí sosteniéndonos, levantándonos, sustentándonos, Señor. Padre, Padre, ayúdanos a entenderlo, a recibirlo en nuestra mente. Tú eres el que sustenta nuestra vida de manera integral. Tú sustentas nuestra suerte, como dice la palabra. Tú sustentas nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra casa, nuestra despensa, nuestra familia, nuestro llamado, nuestros sueños, nuestro despertar, nuestro descansar. Tú sustentas la iglesia, tú sustentas la familia, tú sustentas República Dominicana, tú sustentas, Señor. Oh, dice tu palabra en Job, que tú cuelgas la tierra sobre nada. ¿Dónde está sostenida la tierra? ¿Dónde está sostenida, sustentado el globo terráqueo? ¿Dónde? Es Él que lo sustenta, es Él que lo sostiene, Señor. Y si tú cuelgas la tierra y la sostienes, ¿cuánto más seremos nosotros sostenidos? Tú sostienes la iglesia, tú sostienes el matrimonio, tú sostienes el trabajo, tú sostienes las relaciones interpersonales, tú sostienes, Señor. Y nosotros hoy confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro sustento diario, que tú sostienes, que tú no nos sueltas, Señor. Tú no nos sueltas, Señor. Tú no nos sueltas, Señor. Tú no nos sueltas, tú no nos sueltas, tú no nos abandonas, tú no nos desamparas, tú no te cansas de nosotros, sino que nos sustentas cada día. Gracias, Señor, que de ahora en adelante podamos proclamar con nuestra boca, creer en nuestro corazón y vivir con la fe y la confianza de decir: yo tengo a un Dios que me sustenta. Yo tengo a un Dios que me sustenta. Yo tengo a un Dios que me sustenta. Yo tengo a un Dios, dilo, 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 dilo. Yo tengo a un Dios que me sustenta. Yo tengo a un Dios que me sustenta. Yo tengo a un Dios que me sustenta todos los días de mi vida, y sustenta mi casa, y sustenta mis hijos, y sustenta mi cónyuge, y sustenta mi presente, y sustenta mi futuro. Yo no dependo del brazo de carne, yo dependo del Dios sustentador, del Dios sustentador, del Dios sustentador. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Yo tengo un Dios, un Dios que me sustenta, el Dios que me sostiene, el Dios que me sostiene, el Dios que me sostiene, el Dios que me sostiene y sostiene mi cuerpo en salud. Al que está enfermo, Él sostiene tu cuerpo en salud. Él te da salud, Él es tu sanador, Él te liberta, Él sostiene tus sueños, Él sostiene. cuerpo en salud. Confiesa, Dios me hace fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque el sustentador, porque el sustentador lo ha hecho. Él ha sido fiel. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra escrita en nuestro corazón, y que nada ni nadie la pueda borrar jamás.